Y en 3 minutos en la República Argentina, 20 grados 4 décimos la actual temperatura en Posadas, la humedad del 95%. Comunícate con nosotros al 3764-1457-98.
A mí, la verdad que debo confesar, me gusta mucho conversar cada tanto con el obispo de Posadas, con el señor Juan Rubén Martínez, más allá de las cuestiones pastorales, que son sin dudas muy importantes. Él es un observador muy interesante de la realidad social de los misioneros, de los argentinos, y frecuentemente se ha expedido y ha hablado de temas que son, bueno, por ahí más terrenales, pero que son los temas que tienen que ver con el día a día, ¿no? Situaciones como, bueno, la pobreza, la inseguridad, el trabajo, y demás. Así que me parece que es interesante, bueno, saludarlo en principio, agradecerle que esté al aire, que nos dé un ratito de su tiempo. Así que es lo que vamos a hacer. Buen día, Monseñor Martínez. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Bien?
Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, gracias. Muchas gracias. En principio quiero preguntarle, ¿cómo está viendo, hace rato que no hablamos, cómo está viendo en general el país, el crecimiento de la pobreza, bueno, un gobierno nuevo, la esperanza, que también, si la esperanza es importante para un ser humano, pero cómo está viendo las cosas en general, Monseñor?
Bueno, no es fácil decirlo así de una manera breve, digamos, porque son aspectos muy importantes y muchos, seguramente, pero bueno, yo creo que es un momento, por ahí todavía me hacían una pregunta, en este sentido es como una situación, parecería como de transición que estamos, y bueno, la gente de alguna manera también me parece como que lo vive así, en medio de situaciones diversas, la transición de saber que, bueno, se quieren tener expectativas, pero por ahí no se ve bien con claridad el puerto a donde vamos, digamos, ¿no? Entonces, claro, en medio de eso hay expectativas, digo, también puede ser que algunos tienen como todavía esperanza de que las cosas puedan, siempre uno quiere tener esperanza de que las cosas mejoren, pero también por lo pronto también se ven situaciones muy concretas que la gente vive de tener que limitarse, de tener que cuidarse mucho los gastos, de que se incrementan los gastos y o las formas de ajuste. Esto también es parte de las sensaciones encontradas que uno tiene de la realidad, ¿no?
Claro. Estaba pensando mientras escuchábamos, señor, que la esperanza, ese atributo increíble que tiene el ser humano de animarnos a seguir peleándola y a seguir buscando el bienestar a pesar de las adversidades, porque hay esperanza. La esperanza es el gran motor, ¿no?, de las personas y de la humanidad. Imagino que, quiero saber su opinión, que lo peor que nos debe pasar a los pueblos es cuando perdemos la esperanza, porque cuando no hay esperanza es como que nada sirve. Todos tienen que irse, el que se vayan todos del 2001 fue en parte por la desaparición de la esperanza, ¿no?
Claro, seguramente, por eso pienso que si hay esperanza es algo positivo, digamos. El tema es cuando claudicamos y decimos no, esto no puede mejorar, esto ya es así, las cosas no se mejoran, y entonces uno no se pone de pie. Creo que la esperanza nos hace poner de pie. Tenemos que saber que es cierto que tenemos que tener conciencia de que cada uno tenemos que ser protagonistas, ¿no? Porque a veces, como son las cosas, miramos la tele, vemos lo que pasa en otro lado y creemos que los que van a mejorar las cosas siempre son los otros, digamos, ¿no? Y uno se ve en una situación más reducida y decir, bueno, los grandotes son los que pueden mejorar las cosas. Es cierto que otros tienen más, al tener más poder pueden hacer más, pero cada uno tiene que saber que es protagonista en su lugar, en su ambiente. Uno tiene que ser responsable. De hecho lo somos cuando votamos, ¿no?
Sí, claro.
Tenemos una cuota de responsabilidad ahí, de hacerlo maduramente, de hacerlo con responsabilidad. saber qué estamos haciendo, que lo que hacemos tiene consecuencias para el futuro. Bueno, digo, todo eso es cuando uno cree que con lo que uno hace las cosas pueden mejorar, digamos. Así que por eso la esperanza es un motor clave. Sí.
Uh-huh. ¿Le molesta, monseñor, el grado de... Algunos le llaman la grieta, otros dicen es básicamente intolerancia entre los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Algunos dicen la grieta es histórica en Argentina, viene desde tiempos inmemoriales, desde la época de la guerra de la independencia, no es un invento...
De unitarios y federales...
Desde esa época. Entonces, y hay otros que dicen definitivamente la Argentina es un país violento, hay que repasar la historia argentina para ver mucha violencia... ¿Qué piensa de este desencuentro entre argentinos que parece que no se sella, no se salda, digamos, a pesar de que ha cambiado el gobierno?
Yo entiendo que sí, que la historia uno se puede encontrar con grietas, digamos, que las hemos tenido. Pero decir que la Argentina es un país violento y que siempre fue así, siempre va a ser así, yo no estoy de acuerdo, digamos, obviamente. Hay una tendencia muchas veces a generar formas de grieta, digamos. La grieta es la incapacidad del diálogo, en el fondo, esa es la... Es creer que yo tengo toda la verdad y que el otro no puede aportar nada. Eso, desde el vamos, es algo que es dañino, porque no nos permite tomar en serio temas que son claves en común, digamos. Es una gran una cuestión grave. Lamentablemente es cierto que hay grietas y tenemos que saber, creo que nuestra gente... En el sentir, lo que uno puede tener como sensación de la gente está cansado de las posturas, estas intolerantes, digamos, ¿no? Cuando escucha posturas muy intolerantes, tienen algo de violencia y la gente está cansado de eso. Es como un momento que la gente quiere cordura, quiere un poco más de sensatez, le apuesta algo a eso. Es una oportunidad también que tenemos de ir cambiando esto, ¿no? De tener una actitud de decir, bueno, podemos dialogar, podemos estas actitudes de violencia que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, yo creo que siempre es bueno que haya diversidad también.
Claro.
Que haya posturas diferentes, que eso enriquece a una sociedad, porque si no, una sociedad que se va uniformando también es preocupante, muy preocupante. Queremos que haya diversidad y la diversidad enriquece, pero la diversidad cuando se transforma en grieta es muy muy eso sí nos daña y tendremos que, yo creo que hay un ambiente en el cual se quiere salir de eso, me parece.
Si hay una palabra que ha tenido muchos sinónimos es la palabra pobreza. En realidad los gobiernos en general, no hablo de ninguno en particular, han buscado siempre sinónimos, ¿no?
Sí.
Hablan de los la indigencia, los carenciados,
excluidos.
Los indios excluidos, los que menos tienen, los humildes, como si hubiese alguna relación entre humildad y la iglesia no, la iglesia le ha puesto la palabra justa siempre, son pobres, no hay que esconder esa palabra. Entonces la pregunta es, bueno, tenemos más pobres y cada vez más, digo, ¿qué tanta responsabilidad tienen en esta pobreza las diferentes dirigencias que han estado en el país durante tantos años?
Sí, yo creo que justamente ahí es un punto donde hay una grave responsabilidad de los que estuvieron y de los que están. Este es un tema que merece, que es deponiendo la lucha del poder, que es parte de del juego de la democracia, ante un tema tan serio, por ejemplo, como es el de la pobreza, de tanta gente que padece la exclusión, como decimos, que está al costado del camino, bueno, es ahí donde tiene que haber una mesa de diálogo, porque esa es la responsabilidad de los argentinos, digamos, de que nuestros hermanos que están padeciendo el circuito de la pobreza, de los niños que están desnutridos y que desde el vamos quedan marginados de acceder como otros niños a la educación, a conseguir un trabajo como la gente el día de mañana, por el solo hecho de la desnutrición, por el hecho de que hay gente que que en su casa no tiene un trabajo digno. Bueno, en ese circuito tenemos que comprometernos y poder dialogar sin mezquindad. Y ahí sí hay una responsabilidad, me parece, de no haber armado antes y después una mesa para dialogar estos temas y poner todos los instrumentos, más allá de los propios intereses, para salir de esto, ¿no?
A todos, inclusive a la Iglesia, ¿no?
Digo, inclusive, no, 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 y nosotros creemos que también somos protagonistas, y queremos serlo también, porque es un tema no menor y nos preocupa, y por nuestra sola condición de plantear el tema de que tenemos que amar solidariamente, tenemos que queremos comprometernos a trabajar con esto también, obviamente.
Menos mal que tenemos la solidaridad, ¿no? La gente, el misionero, el argentino, no sé, el resto del mundo.
No, por eso no, nunca se puede pintar la realidad como blanco o negro, digamos. En medio de muchas situaciones de egoísmo, la grieta, porque la grieta la hablamos capaz de la perspectiva más política, pero está la grieta económica, digamos, que implica que algunos tienen, algunos pocos tienen mucho y muchos tienen poco, y que hay algunos que no se interesan directamente. También hay mucho de solidaridad y en nuestra gente, es impresionante, muchos sobreviven por la solidaridad en los barrios, la gente que se ayuda, hay muchos gestos de solidaridad.
Sí, sí, inclusive por ahí lo que yo veo con preocupación, y me gustaría escuchar su opinión, es el tema de la política y los políticos. Mucha gente dice el problema es que los políticos no sirven, y englobando, digamos, a todo el mundo, y en realidad creo que lo peor que nos puede pasar como país es renegar de la política, ¿no?
No, claro. No, obviamente no se puede generalizar tampoco, porque no hay ámbito en el cual eso, nosotros en teología decimos una palabra complicada, decimos sustancializar el pecado, como que el pecado está allá.
Sí.
El pecado está en una clase, el pecado está en una, nosotros decimos no, el mal es moral y en cada uno está de nosotros, digamos, ¿no? Ninguno puede decir yo soy perfecto, o los políticos, o los comunicadores, o los curas, o los, sería una forma de simplificar.
Sí.
Absurda. Y la política tampoco, y los políticos tampoco, hay de todo, como en todos los gremios, los médicos, los policías, los generalizar siempre es una forma de simplificar mal, digamos, ¿no? Por eso tendremos que buscar, yo creo que quiero tener esperanza también en esto, es decir, hace varias décadas estamos viviendo en democracia, mal que mal, y por ahí tenemos muchas inmadureces, pero también tenemos que tener la expectativa de que vamos a ir madurando, digamos, con el tiempo, y iremos mejorando nuestra democracia. Y la política ayuda a esto, obviamente. La política tiene que ser siempre un instrumento para que vivamos una democracia un poquito mejor. Y también los políticos ir entendiéndose que lo que la gente va a ir eligiendo, y nosotros tenemos responsabilidad en una elección, también les exige a ellos ir madurando sus propuestas, sus estilos de conducción que sean más, que busquen consenso, que busquen diálogo, que sean menos jefes, que sean servidores, bueno, todas estas cosas que el tiempo supongo que nos va a ayudar, quiero pensar que nos va a ayudar.
Cualquier gobernante que quiera gobernar para una mitad del país o para una parte va a fracasar, digamos, hay que intentar gobernar para todos, no digo que sea fácil, pero...
No, por supuesto, digo, a la hora de que tienen una responsabilidad, no es meramente construir poder, sino es mejorar todo el todo, digamos, el colectivo de una república, de una provincia, de un municipio, digamos, ¿no? Quien lo hace para construir poder o solamente para un grupo, de alguna manera está achicando, y en un principio puede en apariencia sentirse bien, pero tarde o temprano siempre eso fracasa.
Tenemos este vicio en la Argentina de que todo se politiza, todo se politiza, al punto de que, bueno, dicen que el Papa no quiere venir antes de las elecciones porque no quiere que nadie lo utilice, ¿no?
Claro, y sí, es cierto que el rol y la figura de él, él trata de cuidarse por una cuestión de respeto a la libertad de conciencia también, ¿no? La Iglesia siempre ha cuidado mucho, por eso hablamos, nosotros no queremos ser partidistas, digamos, porque creemos que es muy importante la libertad de conciencia. No queremos incidir y decir, yo no quiero que todos se, no puedo incidir para que todos sean hinchas de Racing, digamos, ¿no?
Yo quería que hubiera más a mí también, me puedo asegurar.
No, yo quisiera incidir, pero no. Tenemos que respetar la libertad de conciencia y, y eso hace a la madurez de la democracia, justamente, digamos. Que uno pueda pensar esto, lo otro. Y el Papa trata de cuidarse porque su figura es una, claro, tener un Papa argentino y qué sé yo, obviamente él quiere que la gente obre con madurez. Y que él no va a estar diciendo, esto es mejor, hagan esto, o que vayan algunos y pretendan echar agua para su molino, digamos, ¿no? Es cuidadoso, me parece que eso está bien.
Bueno, monseñor, yo le agradezco muchísimo estos minutos, para nosotros es muy valioso que usted se tome también el tiempo de estar al aire en nuestra radio. Lo han escuchado en el 70% del territorio de la provincia, en Paraguay, en Corrientes. Así que bueno, gracias y hasta cualquier momento.
Bueno, Gustavo, un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Muy amable, chao, chao.
Escúchanos en vivo en la web. Vos. Entrate de todo y conectate con nosotros.